Elvira Turek y de nuevo el Golem. Hola, Elvira.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Hoy el Golem cinematográfico, que es quizá el que tenemos más en nuestra memoria colectiva, ¿no?
Sí, porque como bien dice la bibliografía, fue una de las obras más importantes que representó el estilo expresionista en su mayor cualidad.
Muy bien, empezamos hablando de ese expresionismo que, como comentas, devolvió al hombre su representación, su protagonismo en el arte.
Exacto, o sea, quizás antes me gustaría dar un punto de vista a lo que significa la historiografía bibliográfica del tema, porque la película del Golem siempre fue abarcada desde este punto de vista del expresionismo. Siempre en la bibliografía fílmica se la cualifica como obra maestra por sus características estéticas, de la escenografía, de la ambientación, de su gran producción en un periodo de entreguerras, como una obra de gran cualidad. Sin embargo, no, nunca se destaca los componentes antisemitas que tiene la narración y varias de sus representaciones en la comunidad judía. Es decir, siempre se fue vista como una película que apoyaba, que daba representación a la comunidad, porque mostraba uno de las narraciones folclóricas hebraicas, pero no se destaca en la bibliografía como una película antisemita. Entonces, en mi investigación traté de ir destacando estos diferentes puntos antisemitas. Por ello, no, el que sea una película expresionista no es vulgar en referencia a este tema, porque el expresionismo lo que hacía era devolver al hombre la representación en el arte, su protagonismo, ¿no? Y el ser humano pasaba a ser el centro de las miradas, de las investigaciones, se fijaban en su psicología, en el individuo. Y todo lo que le rodeaba, los escenarios, tenían que ir vinculados a esta mentalidad del nuevo hombre. Se quería crear un nuevo hombre que surgía en contraposición de la Primera Guerra Mundial, y se creó un tipo de hombre, un prototipo, que no era un tipo que era polifacético como hoy día lo entendemos, que hay hombres para cada caso, sino era un hombre que estaba vinculado a la marginalidad, a la metrópolis, a la introspección, a la degradación, a la miseria. Por ello, la comunidad judía resultaba el tópico ideal para representar este concepto, porque si la comunidad judía siempre fue vista como aquella marginada, aquella que había sido debilitada durante a lo largo de la historia por los diferentes ataques, por los pogroms, por la Inquisición, por la destrucción del templo, porque era una comunidad que estaba siempre introspectiva en su propia religión y estaba degradada en una miseria de unos guetos sucesivos también históricos, tanto en los guetos medievales como en los guetos previos en la Europa del Este. Aparte de esto, también hay que tener en cuenta que las producciones cineastas alemanas, también de principios del siglo XX, estaban concentradas en diferentes temas repetitivos que reflejaban un cierto gusto alemán, que era el de mostrar el sueño, la filosofía, las leyendas místicas, mostrar que existía la servidumbre del individuo frente a una colectividad, es decir, también un espíritu de castas. Por ello, otra vez, la servidumbre del antropoide, del golem, encajaba en estos ideales, como también el espíritu de castas del pueblo alemán frente al pueblo judío, pero representado en un espacio mítico, histórico, que es el de la Edad Media, por ello el del colectivo judío situado en Praga, dominado por un rey anónimo, que como vimos podría ser Rodolfo II. Asimismo, también durante principios del siglo XX, en el expresionismo tenía buscaba revolver, cambiar lo que sería el gusto por los temas religiosos y espirituales, que querían darle una nueva forma de representación. No mostrarlos a través de un misticismo de vía ascética, sino a través de una espiritualidad más áspera, más diligente, angustiosa, y por ello el golem representa, no solo representa este interés por las leyendas folclóricas, sino que están poniendo en debate el misticismo judío, es decir, lo que el judaísmo entendía por misticismo bueno, lo ponen en debate viéndolo como algo oscuro, áspero, angustioso. Pero, como habíamos dicho, no solo es el individuo o la comunidad la que se pone a prueba, sino que va a ser el espacio el que se va a poner a prueba. Y este espacio se va a convertir en la máscara. El espacio este será el del gueto. Por ello, destaca la figura de Polsik, que fue el escenógrafo de la película, que en verdad fue uno de los grandes arquitectos alemanes previos a la escuela de la Bauhaus, que tuvo una gran influencia en los años posteriores y fue un gran arquitecto expresionista, que tiene un nivel cualitativo equiparable al que podría ser al de Erik Mendelssohn o al de Gropius o al de Mies van der Rohe.
Claro, y eso, sí, Elvira, y eso es uno de los puntos destacados de la película, ¿no? Esa escenografía, esos escenarios.
Exacto, porque como el movimiento arquitectónico expresionista se sitúa en el periodo de entreguerras, la posibilidad económica de construir grandes edificios es poca, no había suficiente economía para producir, por ello son pocos los edificios que se conservan o los que se construyeron fueron destruidos después por la Segunda Guerra Mundial. Por ello es importante esta película porque muestra estos tópicos arquitectónicos del estilo expresionista que fueron llevados hasta su máxima utopía. Además, quizás para la gente que no haya podido ver el film este, de 1920, podría recordar al film expresionista de el gabinete del doctor Caligari, que tiene mucha similitud estética, estilística. Sin embargo, el del doctor Caligari está hecho en un plató con escenografía de cartones sin espacio, es todo pintado a pintura. En cambio, el del golem destaca porque se generó todo un espacio con más de 50 edificios construidos con su estructura, creando un verdadero gueto para hacer la película. Por ello, también, como decía, que el gueto representa esta máscara de la corrupción y de la angustia que se intenta reflejar en este periodo angustioso de entreguerras, también viene precedido por el periodo romántico, en el cual el gueto era la representación perfecta en frente a la construcción clásica. Es decir, ya en el romanticismo hubieron varios pintores de diferentes nacionalidades, tanto alemanas como italianas como franceses, que representaron paisajes de guetos, de ruinas, porque iban en contra del racionalismo, del pensamiento clásico y buscaban esta especie de visión más caótica que creían que intensificaba las emociones y que daba una mayor turbulencia a la psicología humana. Es ahí donde se encuentra la estética de lo sublime, en que el espectador puede observar aquello terrorífico, angustioso, pero lo puede disfrutar porque se está en, hay un cierto espacio entre esa imagen y él. O sea, lo terrorífico no llega a afectarle como algo terrorífico, sino como una cualidad estética, pero no deja de representarse como algo terrorífico. Por ello, la comunidad judía, en definitiva, es algo terrorífico. Por ello, ahí ya vemos un componente estético antisemita en la película. Más allá de ello, pues podríamos destacar estos rasgos antisemitas del film, como sería el de la comunidad judía en su representación física. Es decir, en el casting de los personajes no faltaron entre ellos largas barbas grises y rizadas, con narices muy grandes, robustas y deformes, y cuerpos jorobados, que mantienen estos tópicos de las representaciones plásticas de la Edad Media, como también el tipo de vestuario. Todos van vestidos de la misma manera, curiosamente, con unos trajes de unos materiales también muy ásperos, oscuros, que les cubren todo el cuerpo, sin ningún tipo de gracia, como si fueran recortados por uno mismo. Además, llevan el típico sombrero puntiagudo, como si fueran brujos, que si bien quizás está intentando mostrar una línea más historicista de lo que era la comunidad judía en la Edad Media, porque en diferentes comunidades europeas eran obligados a llevar sombrero, estos, los judíos, no lo llevaban dentro del gueto, sino que lo llevaban fuera para que se los reconociera como tales, porque era una obligación. Sin embargo, en Praga no fue muy, muy habitual el uso de sombreros, y mucho menos, como digo, dentro del gueto, cosa que en el film los muestra todos con sombrero. Más allá, también en sus trajes llevan el típico círculo en el pecho, que fue el antecedente de la estrella, el Magen David amarillo, que se usó por obligación de Hitler, que también, como igual que el sombrero, no era obligatorio en toda Europa y menos en Praga.
Sí, lo representan para ser rechazados, ¿no?
Para marcar una clara diferencia entre lo que es la comunidad judía y lo que es los otros. Porque si bien el gueto, como digo, vuelve a ser la máscara de todo esto terrorífico, la construcción de este escenario está hecho con una arquitectura que es imposible, porque está llena de líneas diagonales, curvas sinuosas, tejados altísimos. La estética nos podría recordar quizás a la típica arquitectura de Tim Burton en sus films. En cambio, cuando muestra el palacio del rey, nos aparece un palacio completamente racional, de unos muros, de unos parámetros rectos. Las piedras están bien, bien cortadas, tiene oberturas rectas, un techo plano, frente al del gueto, que es completamente caótico. De la misma manera, también las escenas urbanas del gueto muestra cómo toda la comunidad se disparce de cualquier manera, tirados por el suelo, corriendo, sin ningún tipo de orden ni racionalidad. En cambio, dentro del palacio, la gente se estructura en filas, en grupos, haciendo bailes de una coreografía coordinada, junto con cada uno de ellos lleva lanzas que apuntan hasta el techo marcando una linealidad. Es decir, se intenta hacer esta separación estilística mostrando qué es lo racional y lo bueno y qué es lo irracional y malo, como también en los vestidos que llevan los personajes del palacio. Son vestidos elegantes, decorados con ornamentos florales y vegetales, de tejidos suaves y esponjosos, con ornamentación también de piedras preciosas y de joyas, frente a esos vestidos que parecen sacos de patata que llevan los de la comunidad judía.
Para terminar, Elvira, ¿quieres destacar algún otro aspecto antisemita de la película?
Sí, por ejemplo, destacaría que el gueto está rodeado completamente por una muralla exagerada, casi de 20 metros, la cual está protegida por un portero, el cual se deja sobornar por varias monedas de oro y le abre la puerta al mensajero del rey. Es decir, aparece este típico el judío que por 4 monedas de oro vende a toda su comunidad, al judío avaricioso, ¿no?
Seguiremos hablando de la película en la próxima entrega de Omanut, Arte Judío en la Historia, en estos programas que estamos dedicando a esta criatura que tanto nos ha interesado a lo largo de los siglos, al Golem. Muchísimas gracias, Elvira.
A ti.